Hoy hablaremos del juramento en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres, y obligar a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. Primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra, te juro por Zeus. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en aceptar castigos si no decía la verdad o faltaba la promesa. Es decir, invocación, te juro por Zeus. Imprecación, si no es cierto lo que digo, que me parta un raso. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en los mitos, los castigos eran terribles. En la patria de Licurgo, o de Solón, de Esparta, ¿será? Nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía. La patria de Licurgo de Solón es Grecia. Nadie podía hacer todo eso sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos, pues mataban a un tipo, ¿no? Y vos eras sospechoso. Tenían que jurar con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas.
Claro.
Traían al tipo, claro, que lo habías matado, tenía que meter las manos en las entrañas y decía, yo no fui. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y solo, si es preciso. ¿Qué tanto? ¿Usted sabe hasta qué edad los ciudadanos de Atenas estaban sometidos al servicio militar?
Me imagino que
mucho.
40, 50 años.
60.
60 años.
Entre los juramentos extraños, citemos el juramento de Pitágoras, que lo hacía por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates lo hacía por el amor y la amistad. Lindo. Continúo. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas, se sacrificaban, qué sé yo. Un pájaro, un ternero, andás a ver. Y se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del animal, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de raza, de tu raza, empapen la tierra si lo que juráis es falso. Quien infringía su juramento era considerado execrable, sí, despreciable, como dice usted, y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. Hablaré ahora de las aguas del río del infierno, o de la laguna del infierno, el Estige, que servía a los dioses para pronunciar su juramento. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige. En realidad no llenaría un jarro, porque las aguas del Estige rompían todos los cacharros en que vos querías llevarla. Solamente se podía juntar agua del Estige, ¿sabe con qué? Con cascos de caballo. Así que no lleves una jarra, Iris. Lleva mejor un casco de caballo. Y entonces, la tipa volvía al Olimpo y se hacía el juramento. Si luego el dios cometía perjurio, le esperaba un castigo terrible. Permanecía un año entero privado de respiración. ¿Cómo no se moría? Porque los dioses son inmortales.
Claro.
O sea, respiran de gusto, ¿no?
Claro, para mandarse la parte.
Claro. Pero imagínese que usted no puede respirar durante un año.
No.
No, tampoco no le dejaban morfar. ¿Qué comían los dioses? Néctar. Excaviaban néctar y morfaban ambrosía.
Sí.
La ambrosía, una especie de cheesecake.
No, ¿verdad, no? Era así.
Sí. Y durante 9 años quedaban al margen de las reuniones. No los invitaban a los bailongos, a los consejos. Bueno, y al cabo de 10 años recuperaban sus prerrogativas. Vamos a algunos episodios de los mitos griegos que muestran la rigidez de estos juramentos. Nombremos a los pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia e hijos de Zeus y Talía. Su culto se situaba, discúlpeme, cerca del lago de Naftia. Se decía que las aves que volaban sobre este lago morían enseguida y que las personas que se acercaban mucho, chau.
Okay. Bueno,
estoy saludando al director.
Otra vez, señor, ya no se va más.
Bien. Allí, en este lugar, en este sitio que era de culto a los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos, que eran escritos en unas tablitas, la tiraban al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, perjurio. Y aquellos que juraban en falso quedaban ciegos. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a la fiesta de Delos y vio una doncella que, acompañada por una nodriza, le gustó. La chica había ido también a venerar a los dioses. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe y era noble. Me encanta esta historia. Ahora se la voy a contar. Sídipe. Acontio la ve, se enamora. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis. Tomó un fruto, en realidad era un membrillo, parecía una manzana, ¿vio? Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente. Hay que grabar esto, ¿eh? Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Acontio era él. Después lanzó la fruta en dirección a Sídipe. La muchacha recogió el membrillo y leyó la inscripción. Y la leyó como se leía en aquel tiempo, en voz alta. Los griegos, toda la antigüedad clásica, leían en voz alta. Entonces miró el membrillo y dijo, a ver qué dice acá. Dice, juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Chao. Había proferido un juramento sin quererlo. Para peor, lo había hecho en el templo de una diosa. Ella tiró el membrillo lejos, pero bueno. Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía consumido de amor por aquella chica, a la que ya consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe pensaba casarla con otro, y en ese momento intervinieron los dioses. Cada vez que iniciaban fiestas de esponsales de Sídipe con algún otro niato, que no era Contio, la muchacha enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, la tipa recuperaba la salud. Desesperado, el padre de la muchacha consultó al oráculo y el oráculo le reveló que estaba atada a un juramento. Así se enteró el padre de la verdad, llamó a Contio, se resignó a unir su familia a otra que no era noble, finalmente casó a su hija con el tipo que había urdido la estratagema del membrillo. Moraleja, siempre triunfa el amor.
Bueno.
Otro juramento fue el de Filoctetes, el amigo de Heracles, ¿no? Recuérdese que mientras Heracles moría, consumido por una camisa que le habían hecho poner, y tenía tanto dolor que ordenó a algunos amigos que lo quemaran directamente en una pira para evitar más sufrimiento. Todos se negaron, ningún amigo quería hacer eso. Dijo, quémenme, quémenme. Bueno, menos Filoctetes. Y como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Lo regaló. Antes de morir, Heracles le hizo jurar a Filoctetes, que fue el único testigo de su muerte, ¿no?, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira funeraria. Al ser interrogado después, Filoctetes se negó a pronunciar palabra alguna. Pero, cansado de escuchar la pregunta, un día se trasladó al lugar de la pira y golpeó con el pie el suelo en un gesto significativo. Pensó que así estaba eludiendo el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie, el mismo pie que había usado para ahortiguar donde estaba la pira de Heracles. Y ese pie despedía un hedor insoportable y la herida era imposible de ser curada. Recuérdese que por tal motivo, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes. Todos lo abandonaban, tanto por el olor como por los gritos de dolor que el tipo profería. ¡Ay! Finalmente, 10 años más tarde, Filoctetes fue curado como premio por haber cuidado de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo lo sumió en un sueño profundo, mientras Macaón cortaba con un cuchillo la carne muerta y lavaba con vino las llagas. Más tarde, con una planta secreta que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida sanó. Y dicen los mitógrafos que se trató del primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. Dedicado a todos los que alguna vez nos hicieron juramentos o promesas, vamos a escuchar, por favor, esta canción que se llama No me decepciones.
She does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me, girl. Don't let me down.
first time. Don't you know it's gonna last? It's enough to last forever. It's enough.
Es el trío sin nombre.